Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 30 de septiembre y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Juego al Zelda o qué?
He jugado al Zelda. Sí. ¿Y tú has jugado al Zelda o qué?
No me han dejado mucho, pero un poco sí he jugado. No tengo el caballo todavía. Quiero el caballo.
¿No tienes el caballo todavía?
Quiero el caballo.
O sea, pues poco, ¿eh?
Poco me han dejado.
Quiero el caballo. Es lo que gritaba Kurt Cobain. yo tampoco he jugado muchísimo, porque te tengo que decir una cosa. Me he pasado el Barbuta.
¿Qué dices?
Que lo que oyes, amigo. Me he obsesionado. Salió Eggplant. Hay un podcast que se llama Eggplant.
¿Sí?
Que es era de Spelunky en su día. Luego lo cambiaron para hacerlo un poco de videojuegos en general. Uno de los que... de los fundadores y presentadores del podcast es Nick Shatner, el de uno ex PlayStation que ahora sacó a Ranger.
Uh-huh.
Bueno, es gente que hace juegos y que habla de juegos. Está también Zach Gage, el solitario este que me gustaba tanto del móvil, joder, que no me acuerdo cómo se llama, que ahora hace Puzmo. En fin, es gente que a mí me gusta mucho y hacen un podcast sobre Spelunky / videojuegos, y ahora han hecho... su siguiente proyecto es, durante las 50 siguientes semanas, van a hablar de UFO 50. Durante un año. Pues son 52 semanas, presentación, 50 juegos y una conclusión, digamos. 52 programas en total. Entonces cada programa va de un juego, en orden cronológico. El primero era Barbuta, evidentemente. Y de invitado está Xavier Nelson Jr.
Olé.
El de I Am Your Beast, El Paso Elsewhere, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pensé, joder, no voy a escucharme el capítulo sin haberme pasado el juego, porque su idea es que van a estar jugando una semana a cada juego, en una semana esperan pasárselo, y va a ser un poco como club de lectura. Y pensé, joder, es que si lo escucho y me lo spoilean, Barbuta yo me lo he tomado muy en serio, ¿eh? Cero guías, cero foros, cero hostias. Jugar en solitario, con las notas de Steam a mano para apuntarme los puzzles, dónde están los objetos, etcétera, etcétera. Y ayer me lo pasé. Ayer, después de tanto tiempo, hice grandes progresos el sábado. Ayer fue cogiendo cuerpo la partida y de pronto, ¡pam!, me viene el final del puto juego. Y ¡Dios! Y me lo terminé.
Muy bien. Enhorabuena. No tiene que ser fácil. Yo no lo he intentado mucho, pero no tiene que ser fácil.
Yo lo veo como un logro, quiero decir. Sé que es un logro un poco tonto, pero... pero joder, me hace ilusión.
Bueno, por los otros 49. Ahora toca Backhunter, ¿no? Si no me equivoco.
Ahora toca Backhunter. Yo me he pasado 4 de momento.
Vale. Bien.
Ahora quiero hacer... el siguiente es Kick Club. El siguiente que me quiero pasar.
Muy bien. Pues nosotros 50 semanas no, pero algún día más hablaremos de UFO 50.
Ojalá.
Lo que pasa que hoy le toca al Kojima.
Sí, hoy le toca al Kojima.
Estuvo enseñando alguna cosa en el Tokyo Game Show, el amigo Fideo.
De juegos, ¿eh? No de...
Sí, hombre.
No flasheó a nadie, vaya.
Quiero decir. Bueno, enseñó chaquetas también.
Ah, es verdad. No se abrió la chaqueta, pero sí que enseñó la chaqueta en sí.
Muy caras, ¿eh? Estas de Acronym. Yo no conocía la marca. Parece que es una cosa seria, supongo, en tanto que muy cara. Aún así, por supuesto, se han agotado las chaquetas de Death Stranding 2. Y hay un par de titulares que he visto repetidos por ahí, Víctor, el de la fecha, que me parece más una anécdota que otra cosa. Dice Kojima himself que él ya sabe cuándo saldrá, nos ha jodido, pero que no lo puede decir. Ha dado a entender que lo iba a decir este fin de semana, pero que no pudo por alguna circunstancia imprevista o algo así he dicho. Pero que, por lo demás, vimos gran parte del casting del juego japonés y un par de clips que han servido sobre todo para destacar el modo foto, que por lo visto tendrá algún tipo de impacto en la historia.
No hay mucho más que decir.
Poco concreto, ¿eh, Víctor?
Poco concreto. ¿Qué pasa? lo primero creo que es de justicia reconocer que es increíble lo que se ve.
Es muy loco.
Porque es un desfase total. No tanto por... ¿Cómo decirlo? No tanto porque lo que se vea sea... muestre algo tecnológicamente inaudito o nunca visto, sino por... No sé si tuviste esa sensación. Al ser un modo foto, que la cosa va de hacer fotos, salen... ¿quién es? El Fanning.
Sí.
El Fanning, sí. Sale...
Se llama Tomorrow. Yo me sé directamente el nombre del juego, Víctor. Tomorrow is Rainy.
Tomorrow is Rainy, vale. Mejor porque y sale Macario y sale Sam... Así nos quitamos. Yo de actores no quiero saber. Yo quiero saber de juegos. ¿Sabes? Claro. Esto no es una página. Esto no es fotogramas. ¿Sabes? Y salen pues haciendo poses, ¿no? Posando para cámara. Se ve a Norman Reedus atrás al cabrón con el móvil, ¿viste? Reflejado en el espejo, haciendo fotos. Y cuando hacen las fotos, ¿dónde cae cada sombra? ¿Cómo queda cada pose reflejada en la foto, etcétera, etcétera? Es un ejemplo que me parece bastante meritorio de cómo el arte de colocar cada cosa en su sitio a veces es más importante que la, no sé cómo decirlo, que la fuerza bruta, ¿no? Porque aquí, el otro día lo recordaba en el Discord medio en broma, en el Death Stranding 1, por ejemplo, que es un juego que es memorable en gran medida por la luz que tiene y por cómo cada paisaje tiene una luz concreta que refleja una forma de ser de ese espacio en el que estás, etcétera, etcétera. No hay ray tracing, por ejemplo, ¿no? Que parece la panacea de la luz, pero a veces igual es mejor saber dónde poner las cosas, ¿no? Que esperar, o que a veces Kojima me da la sensación de que no confía particularmente en eso, o que prefiere dedicar el tiempo no a entrenar a la máquina para que le ponga la luz donde tiene que estar, sino en tener un equipo que sepa dónde ponerlas. Evidentemente no está Kojima en el Unity moviendo los puntos de luz, quiero decir. Pero que se me entienda lo que me refiero, ¿no? Que el cabrón parece que es... Fíjate que parece todo muy custom made, ¿no? Para ser de una manera concreta. Evidentemente los escenarios son extremadamente reducidos, es como parece, yo lo llamo submarino, en mi cabeza lo llamo submarino, no sé lo que es exactamente, pero...
Creo que en algún momento hablan de submarino.
Ah, no jodas.
Creo que sí.
Parecía un submarino, quiero decir.
Yo tampoco me sé el nombre, joder, ¿cómo es el director este que es colega de Kojima, que sale ahora? Starman en el juego.
El Miller, el de Mad Max, coño.
George Miller,
efectivamente. Parecía un submarino, efectivamente. Ya entendéis a qué me refiero, ¿no? Esos espacios así como muy reducidos, muy manejables, evidentemente, porque no hay grandes paisajes abiertos, pero el rendimiento me parece impecable. Todas las cámaras, como suele ser el caso en los juegos de Kojima, son impecables, vaya, no sé. Yo cada vez que veo este juego me dan como... escalofríos prácticamente, te lo digo. O sea, es una cosa de, hostia, vaya locura, ¿no? Es un poco como me pasa como con el Alan Wake, un poco, que digo, hostia, aquí hay conocimiento, ¿sabes? Conocimiento del medio.
Sí, esto lo tenemos que dejar para el reloj ya, porque es evidente que es parte de una conversación más larga. Sí. A mí me incomoda un poco, Víctor, el rollo este de poner a bailar a los actores y a las actrices. ¿No? Me imagino un poco al Kojima tirando cacahuetes ahí, pero por lo poco que hemos visto, por supuesto, me gusta mucho cómo se ve, faltaría más, es una locura lo de las animaciones, que supongo que están todas grabadas con motion capture, ¿no? Y no sé si será un bucle lo de posar o qué, pero me gusta mucho y lo has mencionado de pasada, creo que igual es lo que hace que el juego se vea claramente mejor que el primer Death Stranding sin ser... seguramente muy distintos los modelos, por ejemplo, pero que es lo de que muchas veces se comenta de imitar las lentes de las cámaras de cine y de fotos, en este caso también, ¿no? Creo que eso es espectacular. Lo que decías de la luz es muy, muy, muy evidente cuando haces la foto con flash. O sea,
es una locura eso.
Hace un Instagram de una discoteca, ¿sabes? Con todo el mundo ahí bailando. Muy bien, Death Stranding, lo que sí dice Kojima es que, aunque no pueda decir todavía qué día sale, sí sigue previsto para 2025. Es decir, salimos del Tokyo Game Show sin un retraso, si queréis. Y lo que toca, no sé si en los Game Awards o ya más adelante, pero un poco de gameplay ya. Ya nos lo hemos pasado bien, ya ha estado el Kojima con sus coleguis, con el Nicolás. Y ahora un poquitín de gameplay ya, para sí, la próxima.
Hace falta. Ojalá.
Yo creo que sí. Cambiamos ahora totalmente de tema y de registro, porque no sé si fue el viernes o el jueves, pero en algún momento de la semana pasada, y no llegamos a comentarlo en la recarga activa, se anunció que Poncle, la desarrolladora de Vampire Survivor, también la editora, claro, se va a dedicar a publicar otros juegos. Un poco me suena a la jugada de los de Among Us, ¿no, Víctor?
Se ha hecho un Among Us, sí, seguramente, ¿no? El tema es que Poncle, que hasta donde sé es una sola persona, ha tenido un éxito abrumador con Vampire Survivors y va a, o quiere reinvertir el dinero que ha ganado con eso en, efectivamente, financiar / publicar proyectos de otros. Y bien, hasta aquí, lo más pintoresco y una de las cosas que más han comentado han sido los requisitos o los apuntes que Poncle ha puesto para, pues bueno, para dar una idea de qué tipo de proyectos quiere apoyar, ¿no? Porque ha dicho que no va a, o que no está, que va a rechazar automáticamente, de hecho, creo que ha sido así la forma en que lo ha puesto, los free to plays para móviles, los juegos con hechos con IA o relacionados con la IA generativa de, en cualquier medida, y los clones de Vampire Survivors. Que
esto está bien.
Bien, o sea, quiero decir, menos mal, ¿no? Porque hay una es una epidemia silenciosa, ¿no? La gente está cayendo como moscas, pero nadie se atreve a hablar de este tema. Pero hay una... Desde luego hay... pasamos ya al punto de absorción del mercado mundial de los Vampire Survivors. Ya no se puede más, quiero decir. Ya no aceptamos ni uno más, ¿no?
Yo desde luego, yo tampoco soy muy, muy fan de Vampire Survivors. Me gusta, lo he probado, está bien. No soy hater en ningún caso. Pero seguirá funcionando, supongo. Quiero decir, esto lo montan con el dinero que ya tienen. Pero sigue entrando, ¿no? Dinero con Vampire Survivors. Hace no tanto que salió, bueno, en PlayStation, por ejemplo.
Sí, hombre. Sí. Yo creo que sí. No sé. Se sigue jugando un montón, ¿eh? No sé cuánta gente... Voy a mirar ahora cuánta gente hay en Steam, pero esta historia ha salido en móviles y...
Sí.
En la Switch, ¿no? Incluso en todos los lados. Está. Sí.
Poncle...
O sea, tampoco hay tanta gente. Hay 2.600 personas ahora mismo en Steam jugando.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No está mal para tener el tiempo que tiene y para... Esto salió hace 2 años ya.
Sí.
Y Vampire, es que, o sea, el Vampire Survivors, no, perdón, el Among Us gratis no es, ¿no?
Hostia, no sé si en móviles, quizás.
Igual en móviles. Sí, la versión de Android salió gratis para evitar la piratería, no sé, con anuncios y no sé qué, no sé cuál. Pero bueno, que el Vampire Survivors salió, fue un éxito masivo a un precio muy bajito. Pero ya digo, como el equipo es también extremadamente reducido, como puede sugerir el cutrerío orgulloso, yo creo, que lleva el juego, pues supongo que tiene un superávit acojonante, vaya. Me parece guay que, bueno, pues que reinvierta ese dinero en darle a los demás oportunidades que seguramente a él le habría gustado tener en su día, ¿sabes?
Claro. Yo a favor, ¿eh?, de este tipo de iniciativas, faltaría más. Antes leía en la web de Poncle que lo que empezó siendo un equipo de una sola persona, el italiano Luca Galante, ahora es un equipo de 25 personas, cuidado, ¿eh?
¿25 para el Vampire personas?
Survivors. Sí.
Hostia.
Esto pone en la web.
Toma ya.
Sí. Por eso, que el equipo ya, imagino que lo tiene, más o menos, para hacer este curro. Veremos qué tal. Última noticia antes de repasar los lanzamientos de esta semana. La protagoniza Nine Sols, el juego de Red Candle, el último, que ya había salido en PC, ya lo conocemos porque además estuvo un tiempo antes en acceso anticipado, y ahora sabemos que llega a consolas el 26 de noviembre. Lo estaba yo esperando, ¿eh?
La noticia es un poco esa, ¿no? El juego es un Sekiro-like, una mezcla entre Hollow Knight y Sekiro. Si queréis verlo de esa manera, porque es un Metroidvania tipo Hollow Knight, en realidad. Es más de la familia del Hollow Knight que del Symphony of the Night, para entendernos, o de Super Metroid. Tiene esa sensibilidad en el diseño un poco más Souls, y el combate es parricéntrico en absoluto, vaya. Es un juego que crece cada vez... Mola, creo que es un juego que empieza un poquito... Teniendo en mente que la comparación más clara es con Sekiro, tengo la sensación de que crece porque se te va un poquito, poco a poco, Sekiro de la cabeza, ¿no? Al principio, no sé si alguien recuerda Sekiro, el principio de Sekiro, pero es muy distinto al final de Sekiro, quiero decir. El combate es algo más simple, tienes menos recursos, es más limitado, es más contenido. Todos tenemos en mente como el final de Sekiro ya, ¿no? Cuando estamos ahí haciendo con el hacha y con los petardos y de todo, ¿no? Y este, a medida que va creciendo, creo que demuestra una buena mano con los juegos de acción que a mí no me... O sea, yo no me lo esperaba, porque Red Candle Games, que es un estudio de Taiwán, creo que son,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Venían de hacer juegos que no eran de acción, en realidad. Eran... Detention y Devotion se llamaban, ¿no? Algo así. Eran juegos de terror.
Eso es.
Al final, como atmosféricos, lentos, de caminar. Se hicieron famosos por... Supongo por los motivos equivocados, porque los censuraron en China y demás, pero eran juegos... eran buenos juegos. No solo eran juegos conocidos por la polémica. Y este paso a la acción... Joder, demostraron, no sé, una buena mano muy sorprendente, quiero decir. Espero que después del salto a consola lo juegue más gente, porque creo que lo merecen, vaya.
Para ello, supongo que ayudará lo de estar Day One en Game Pass.
Ah, hostia, ya está, digo, en el Game Pass, qué bueno.
Sí, 26 de noviembre. Sí, sí.
Qué fenomenal.
Vamos con los lanzamientos, Víctor, de esta semana.
Si quieres,
Los he tenido que mirar, ¿eh? Sin chuleta... Hostia. Creo que no me sabía ni uno.
¿Ni el primero?
No.
Hostia.
Suponiendo que cuando hablas del primero hablas de Zoocosis, que sale hoy mismo. O sea, es un juego que conocía, ¿eh? Lo recuerdo de el Day of the Depths, al final de la presentación de este verano de Jeff Keighley, del Summer Game Fest. No me salía. Es este juego de la jirafa que... Bueno, la jirafa y el resto de animales de un zoo, ¿eh? Que se infectan con un tipo de parásito y se vuelven ahí un bicho un poco raro y que da miedo, efectivamente. Y el juego va de, no sé, supongo que gestionar y sobrevivir en ese zoo.
Investigar un poco lo que está pasando, ¿no? Tú eres como vigilante del zoo y descubres esta paranoia que está pasando, y es una paranoia de primer nivel, efectivamente. Yo le tengo mil ganas a este, te lo tengo que decir.
Tengo curiosidad, pero ganas no muchas, la verdad. Ya me contaréis.
Ya, yo es que a mí pasar de la curiosidad a las ganas es cuestión de segundos, ¿eh?
Ya.
Es una screenshot de Steam bien colocada y lo meto en la wishlist. Tres screenshots y lo meto en el carro.
Fíjate.
Y cinco, comprar.
En Steam estaba buscando yo lo de la cuenta atrás, sabiendo que tiene que salir hoy, y no lo encontraba. Y digo, buf, ya verás que lo retrasan. Pero no, un poco más abajo han hecho el típico mapamundi, incluso, con la hora del lanzamiento en varios países. En España es las 3:30 del mediodía, en un ratillo. Y bueno, entonces se probará, vaya.
Desconfiabas, ¿no? Tú de...
Un poco.
Ya. No,
un poco.
No, no pasa nada.
Pero
no pasa
sin, nada. Sin más, ¿eh? Una desconfianza
ya.
No de tomar nota.
Sí.
De comentarlo de pasada. Sí, simplemente.
Ya. Bueno, no pasa nada.
Hoy también sale, no sé si sabemos hora de esto, el DLC de Starfield. Este Shattered Space, que se ha comentado bastante por ser Starfield, ¿no? Por algunas novedades como los... vehículos y demás, y también supongo porque muchos lo tenemos, quieras que no, estaba incluido al comprar la edición tocha, que venía también con el acceso anticipado, ¿no? Que fue más o menos habitual, entiendo, a finales del año pasado, lo de tener el juego base con Game Pass y pagar el suplemento para empezar antes, y bueno, ahora hay que decidir si se vuelve o no a la aventura espacial de Bethesda.
Tú que eres un hater igual, ¿no? Pero yo tengo ganas, yo tengo ganas.
Yo de momento estoy bien, gracias.
Ah, vale, vale. No pasa nada.
De nuevo, porque tengo otras cosas, ¿eh? Si no las tuviera, sí me daría una vuelta por ahí con el buggy este.
Sí, sí.
A ver qué tal es. Cambia un poco el tono, ¿no? Hay un punto más, no sé si decir de terror, pero sí un rollo casi lovecraftiano en el espacio.
Hombre, es un poco, sí, sí, si lo quieres.
Seguro que tiene un nombre más específico, ¿eh? Esta mandanga, pero de nuevo lo que intento es que recordéis los trailers, no dibujar la imagen completa de este DLC.
Sí, sí.
Mañana no hay nada, o aquí no lo tenemos apuntado. Nos vamos al jueves, día 3, que llegan Hell of an Office y Parcel Corps.
Estos dos, Hell of an Office, yo no lo conocía, lo ha puesto Juan, y parece la leche. Déjame decirte, es un juego de... Es un plataformas en 3D.
¿Vale?
Tipo... como de precisión, quiero decir, como de ir corriendo. A mí me ha recordado un poco al...
¿En primera persona?
Sí. Me ha recordado un poco al... ¿Cómo se llama este? El de los camiones. El de saltar por camiones.
Sé cuál dices, no sé cómo se llama.
A mí ese juego me encanta. No me acuerdo del nombre porque lo jugué hace mucho, pero me encanta. Este es un poco de este estilo. Y es un poco... Es como que está ambientado en una oficina que... O es el infierno mismo, o conecta de alguna forma con el infierno, vaya. Y tiene una pinta guay, tiene una pinta guay. Parece una chorrada, posiblemente lo sea, quiero decir, pero si lo es, lo es. A propósito y con orgullo. Y eso a mí siempre me gusta. Y el otro es el de las bicis, de repartir. Parcel Corps. Que el protagonista es un tipo así con barba naranja.
Sí.
Lo tienes en mente. Este se vio en el Summer Game Fest o en alguna historia de estas. Varias veces igual.
No sé por qué lo he comentado yo antes este juego. Igual, eso, al repasar algún evento digital contigo o con Juan, o lo mismo entró ya en algún repaso de lanzamiento si se retrasó. No lo recuerdo, la verdad, pero sí lo había visto. Y del Hell of an Office, si os suena, he visto antes que había salido ya en 2023, según Steam, lo que pasa es que ahora acaba el acceso anticipado. Tenemos la 1.0. Eso es.
Y ya saltamos al viernes 4, a los juegos viejos, el día de los juegos viejos.
Bueno
sale uno viejo nada más.
El Until Dawn,
que...
Empezamos con Halloween, ¿eh? No estaba yo muy al loro de esto.
Es verdad.
Pero ahora van a cambiar ya todos los juegos como servicio, si no han cambiado ya. Van a poner las telarañas y los vampiros y las hostias. Y tocan dos mesecitos de miedo, ¿eh?
¡Qué asco, eh! No por nada, sino porque Halloween es el... No estamos en octubre ya, ni siquiera, ¿no? Y ya está ya un mes hablando de Halloween. Spooktober lo llaman ahora. Ya no lo llaman ni Halloween, lo llaman Spooktober.
¿Cómo que Spooktober?
Spooktober. Pues, de octubre, dice. Octubre. Ya, spooky, ya. Terrorífico, aterrador, de miedo. Spook. Spook es como... Es que ni siquiera es fear o ¿sabes? O no es un miedo, es como spooky, es como, yo qué sé, un fantasmico, un poco, ¿sabes? Spooktober.
Pero Halloween no es más noviembre que octubre, pues está ahí en el límite, ¿no?
Halloween es el 31 de octubre.
Pero ya por la noche se te hace un poco...
Ya por la noche ya tarde. En palmas y ya llega el día siguiente, claro, pero ahí está. Quiero decir, no es ni octubre ni noviembre, es un puto día. Si me apuras, son... 6-7 horas de un día a otro. Pero bueno, ya estamos con la cansada. Yeah. Yo soy un poco anti-Halloween, te lo tengo que decir. A mi hijo le encanta y a mi mujer también. Y yo estoy todo el día en casa. Vaya mierda, Halloween. Vaya, Halloween.
A mí tampoco me gusta mucho. No lo vivo, no lo sufro, pero tampoco me gusta mucho.
Sí, bueno, ahí está.
Luego ya viene la Navidad y ahí sí, ¿eh?
Eso sí, ¿eh? Eso sí me gusta.
Eso es otra cosa,
totalmente.
Pero todavía falta, no hemos dicho nada, Víctor, porque supongo que no hace falta decirlo, ¿no? Igual que no hace falta decir que ha salido el sol esta mañana. ¿Puede que se anuncie Switch 2 esta semana?
Puede. Puede que se anuncie Switch 2 esta semana.
Los ánimos están un poco ahí. O sea, para que se cumplan los rumores que hablaban de un anuncio en septiembre, faltan unas pocas horas.
Sí.
Si no, ya se anuncian Spooktober. Sí. Esto es una mierda. Spooktober. No quiero yo la Switch 2 en Spooktober. No, hombre,
yo sí, yo sí. Pero porque si no, lo que dije sería mentira y no me lo voy a permitir.
Que se anuncie hoy.
¿Que se anuncie hoy?
Sí, lo hablamos mañana con calma y ya está. Ya,
hoy no se va a anunciar. Hoy sí, hoy si acaso se anunciaría, que se anuncia. ¿Sabes? Ya sé que suena un poco a trabalenguas, pero...
No, yo no haría anuncio del anuncio, ¿eh?
¿Tú lanzarías un vídeo? Ni nota de prensa ni nada, ¿no?
Yo pondría un vídeo. Un tuit está bien. Dices Furukawa, el vídeo, enlace a YouTube para verlo mejor y sabiendo que...
En Mastodon, ¿no?
Esto es para presentar el concepto. Concept trailer. Luego ya pre-orders y tal más adelante. Para esto no hace falta anuncio de anuncio.
Ya, es verdad. Bueno, ya veremos.
Mañana os contamos el qué. Sí. La recarga activa, más o menos, a esta misma hora. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Te veremos ahora, ¿eh?
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.